Alejandro.
Buenas noches, ¿cómo te va?
Es un placer para nosotros que estés en el espacio. En blanco, cuando vimos detrás de ti cuando estabas en Madrid, ya hemos tenido que localizarte aquí en Santander. Alejandro, tú vienes de Sudamérica, de Argentina concretamente, ¿no? ¿Cómo está la situación de los ovnis, de los platillos volantes ahí en tu país?
Bueno, últimamente en la Argentina no hay una gran cantidad de casos para investigar, digamos, casos clásicos, ¿no? La típica observación donde hay testigos, objetos misteriosos en el cielo, etcétera. Ese tipo de casuística de hace 3 o 4 años esta parte prácticamente ha desaparecido, excepto en algunos sitios muy puntuales como puede ser Capilla del Monte, que se ha transformado en una suerte de santuario alienígena. Y bueno, y últimamente sí se han producido una serie de hechos curiosos en la localidad de Victoria, en Entre Ríos. Yo estuve en el lugar hablando con los testigos y se presenta un escenario bastante similar al que dio origen al santuario de Capilla del Monte, ¿no? Se está como reproduciendo en la misma fenomenología, ¿no? Donde a un grupo de personas dice observar luces en cerca del cerro, en el caso de Capilla del Monte, en este caso en Victoria no hay cerro, pero hay un río, las luces se observan sobre el río, y a partir de ahí se desencadena la clásica psicosis, donde todo el mundo dice ver cosas raras y los casos cada vez aumentan en complejidad y ya empiezan a borrarse las fronteras de la fantasía y la realidad, ¿no? O viceversa. Y bueno, y es un fenómeno bastante interesante el de Victoria, similar al de Capilla del Monte. Yo creo que la gente que está más interiorizada en el tema en España conoce el tema Capilla del Monte.
Lo conocemos. Mucho últimamente parece que había noticias que lo ponían en venta, Capilla del Monte, el cerro.
Sí, lo pusieron en venta. De hecho, desde el momento en que se popularizó el Cerro Uritorco como, digamos, sede natural de los ovnis en la Argentina, el precio del cerro obviamente aumentó.
Ahora ha subido mucho,
claro. Entonces, digamos, no solamente aumentó, sino que surgió a partir de ahí la idea de los propietarios en ponerlo en venta, ¿no? Y bueno, se cuadruplicó el costo del cerro, lo han puesto en venta.
¿Lo venden por 1.000.000
de dólares? Lo pusieron en venta y se vendió finalmente a una empresa rosarina, sí. En el momento en que este cerro se puso en venta, varios investigadores de este tema, que estamos conscientes del fenómeno de las sectas y de los grupos de contacto y demás, en Argentina tenemos varias sectas peligrosas, ¿no? Que deifican a los extraterrestres y lo utilizan como pretexto, digamos, para atraer a sus fieles. Nos pusimos en alerta frente a la posibilidad de que un sector de estas sectas pudiera comprar el cerro, porque hay algunos que manejan bastantes fondos económicos o tienen influencias como para acceder a esos fondos a través de gobiernos municipales y demás. Bueno, y nos pusimos en alerta para evitar que el cerro caiga en manos de cualquiera de estos grupos, ¿no? O a través de sus testaferros. Finalmente, al parecer, el cerro fue vendido a una empresa que lo va a explotar aparentemente mal, pero bueno, al menos no va a ser utilización del cerro para usar de la credulidad de la gente, ¿no?
Ya. ¿Cómo está en Argentina o qué piensa la gente, la opinión pública del tema de los ovnis? Has estado en Europa, me comentabas hace un momento. ¿Ves que hay una gran diferencia entre lo que aquí pensamos, creemos, cómo sentimos el fenómeno ovni con respecto a Sudamérica, concretamente a tu país?
No hay mayores diferencias. En general la gente piensa que está muy acentuada la creencia de los ovnis como naves extraterrestres, la hipótesis extraterrestre es la más arraigada. La gente relaciona inmediatamente ovni con nave extraterrestre, esto no cambia. Digamos que no se han hecho últimamente investigaciones sociológicas, encuestas que puedan apoyar a esta afirmación que estoy haciendo, pero de todos modos sí, en general se puede percibir que existe ese grado de credulidad de parte de la gente y a partir de esta creencia tan acentuada es que hacen su agosto estos grupos de contactados y sectas, ¿no? Se aprovechan un poco de esa fuerte implicación mística, ¿no?
Hay mucha gente que cree en los platillos volantes, en los ovnis en Argentina, la opinión pública, no me refería a ellos.
Sí, sí, es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, que cree, sí, mucha gente que cree, que necesita creer y que, de hecho, bueno, forma parte también de todo el folclore religioso que rodea al tema, ¿no? Al asunto.
¿Creen también allí en la otra parte del mundo, en Argentina, que estamos cerca del fin del mundo y que quizá la única solución sean los seres extraterrestres para los seres humanos?
Hay grupos bien característicos, como por ejemplo el Grupo Alfa, la secta Lineamiento Universal Superior de Valentina de Andrade, Fundación para el Encuentro Cósmico, Hermandad Cósmica Jamir, Comando Ashtar, Misión Rama, que ahora se ha cambiado de nombre, se llama Misión Humanidad. También hay otros grupos que desde la disolución de Sixto Paz Güells de Rama han cambiado de nombre o no tienen ningún nombre, pero siguen haciendo, digamos, mantienen sus actividades, que efectivamente sí, todos ellos anuncian el fin del mundo, dicen que bueno, que los extraterrestres van a salvar, los extraterrestres, los dioses, o como quieran llamar, o las entidades de luz, o los hermanos superiores, los hermanitos, hay cada grupo tiene un nombre para atribuirles, ¿no? Sí, que en efecto viene el fin del mundo y que hay que estar dentro de su grupo para poderse salvar. A esto los que nos dedicamos al tema le llamamos el chantaje cósmico, ¿no? O sea, quédate en nuestro grupo porque si no te quedas aquí con nosotros, bueno, vas a quedar afuera. Esto provoca, entre muchos adeptos, crisis emocionales bastante agudas, porque de hecho, bueno, la inminencia del fin del mundo presupone una enérgica actividad para, o bien, impedir que se aproxime el fatal fin del mundo, o bien para evitar o tratar de conquistar nuevos adeptos que sean más los salvos. Muchas veces adeptos que yo he podido entrevistar tienen una especial preocupación por sus familiares y amigos que no creen en su discurso, en su argumento, ¿no? Bueno, ellos no se van a salvar, el sí. Entonces, muchas veces, incluso hay algunos que piensan en el suicidio como única salida o como manera de acelerar ese final que de todos modos es irreversible, porque hay muchas sectas que directamente dicen que, bueno, que el cuerpo físico no tiene ninguna importancia porque el viaje se basará en espíritu, en alma, energía, por lo tanto el cuerpo es lo de menos y cuando uno se muera va a ascender a la nueva, esta otra nueva forma de vida. Por lo tanto, ese descuido por lo físico, por lo material, bueno, hace que los límites, digamos, entre la vida y la muerte sean absolutamente prescindibles.
¿Qué piensan las autoridades de todo este movimiento, por decirlo de alguna forma, en Argentina?
Claro, este movimiento, a lo mejor, bueno, uno a veces peca de excesiva, uno de pronto al dedicarse a la investigación de este tema aumenta su trascendencia. En realidad son grupos reducidos, grupos de 300, 600, 1000, ¿no? Dispersos, no son grupos muy numerosos todavía. De hecho, las sectas más peligrosas son las más minoritarias. Sí, afortunadamente. Pero un poco yo estoy siguiendo lo que está ocurriendo en España, que se da el desenlace de muchas sectas que a priori eran inocentes y que poco a poco la evolución, la dinámica interna del grupo se fue transformando hasta convertirse en algo, digamos, donde la psicopatología del gurú, del líder, en el caso, por ejemplo, de Eddie, del grupo de Wes, se transforma en algo tal que, bueno, que llegan a cometer actos aberrantes. Y bueno, esto todavía en la Argentina no ha ocurrido, o sea, no han ocurrido hechos puntuales tan graves como los de Edelweiss, por ejemplo, o los de Boronat, que es otra de las sectas conocidas en España. Digamos, no han trascendido públicamente, han ocurrido hechos graves que no han trascendido públicamente. En el caso, por ejemplo, de Valentina de Andrade, de esta secta que es una sacerdotisa brasileña, sí se han dado casos graves que no trascendieron y que son muy difíciles de probar. Por ejemplo, entrega de niños en la secta de Valentina de Andrade, y esto lo comento por si en algún momento llega a España esta secta, si ya están avisados, que ellos tienen un discurso muy terrible contra los chicos, ¿no? Contra los chicos que nacieron desde el año 81 en adelante. Ellos dicen que son poco menos que engendros diabólicos y hay que tratar de, o bien, inculcarles las verdades universales que ellos pregonan desde muy chiquitos, por ejemplo, haciéndoles escuchar cassettes donde en su discurso Valentina Andrade exhorta a alejar de sus energías del príncipe de las tinieblas, es decir, al dios nefasto, porque ellos caracterizan al dios de la religión católica como un dios nefasto, el dios de ellos es el bueno, ¿no? El padre universal superior. Y este discurso en algunos casos ha provocado que muchos padres que están dentro de la secta se deshagan de sus hijos, los entreguen, los regalen. Bueno, esto es gravísimo. En general los padres siguen estando dentro de la secta y no quieren saber nada con que esto se sepa. Por lo tanto es muy difícil encontrar pruebas y demás. Bueno, vos me preguntabas por qué hacen las autoridades. Las autoridades no hacen nada porque, de hecho, como son muy pocas las pruebas jurídicas, entonces no pueden mover un dedo. Hay un debate actual en torno a todo el fenómeno de las sectas y supongo yo que va a derivar en algún tipo de medida un poco más dura, sobre todo en el caso de las sectas destructivas.
Dentro de un momento vas a hablar, si quieres, un poco más de las sectas. ¿El pueblo argentino es un pueblo mágico dado al misterio, como supongo que te has dado cuenta en España, que cada día hay más personas que creen en esos temas, no solamente en los ovnis?
Es un fenómeno mundial. ¿Mundial? Es un fenómeno mundial. Últimamente se asiste a un auge del pensamiento mágico en todos los niveles, no solamente...
¿Qué sucede?
Esto sucede por una necesidad imperiosa de sustituir los viejos dioses por otros dioses nuevos que estén más o mejor adaptados a las exigencias de la vida moderna, ¿no? Me parece que pasa un poquito por ahí. Digamos, el decaimiento de las religiones tradicionales produce el descrédito de las religiones tradicionales. De pronto, no, para nadie es gracioso ni simpático escuchar a un gran sacerdote que habla de una cantidad de cosas que suenan muy lindas, pero que de pronto está rodeado de una apariencia majestuosa, un Vaticano donde todo reluce, y bueno, eso provoca su efecto, ¿no?, en la conciencia colectiva. Entonces, la gente tiende a engancharse más por la base con gente que habla en su idioma, que muestra ser humilde, que tiene una algo para ofrecer concreto, cercano en apariencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y este fenómeno es mundial y se manifiesta en el reconocimiento de todo este tipo de ofertas mágicas, este tipo de promesas que en definitiva son vanas porque no ofrecen nada concreto a la larga. Uh-huh. Al principio todo parece muy lindo, muy cálido, pero de pronto uno descubre que es toda una gran farsa, en la mayoría de los casos.
La gente acude también a videntes, a gente eche cartas, etcétera.
Sí, forma parte de del mismo fenómeno. O sea, estamos asistiendo a un verdadero show esotérico que tiene que ver con necesidades concretas de la gente, que bueno, las manifiesta, digamos, la gente se engancha con esto porque de pronto no hay otra cosa. O sea, la sociedad no ofrece una respuesta cultural concreta que pueda satisfacer este tipo de reclamos. Por lo tanto, es lógico y natural que este interés se corra hacia esa oferta supersticiosa, mágica, esotérica.
Pues vamos, ¿te parece el mundo de los ovnis? Tú llevas investigando muchos años este tema, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuál es el caso que hayas investigado que más te ha llamado la atención, más claro que tú hayas...? Primero te he preguntado si crees que... ¿Cuál es tu conclusión acerca del mundo de los ovnis? ¿Crees que son...?
Me parece mejor empezar por ahí.
Vamos a empezar por ahí, si te parece. ¿Crees que son seres extraterrestres? ¿Crees que son...? ¿Cuál es tu opinión acerca de los ovnis?
Yo he llegado a la conclusión, después de muchos años de dedicarme a la investigación específica de cada uno de los casos, visitando a los testigos, yendo a los lugares, que no hay evidencias para afirmar que hay un fenómeno trascendente, nuevo, original, revolucionario detrás de todos estos supuestos fenómenos. Es una conclusión bastante decepcionante que me atañe personalmente, pero que también se relaciona con conclusiones a las que fueron llegando otros investigadores en todo el mundo. Y yo creo que esta conclusión tiene que ver con un redescubrimiento internacional a partir de una evaluación mejor, más sistemática, más reflexiva, menos emotiva de lo que hasta ahora presenta la casuística. Supongo que bueno, que los oyentes no estarán de acuerdo con mi afirmación en la medida en que todos siempre tenemos una gran tendencia a pensar que detrás del fenómeno OVNI hay algo material, sólido, aun cuando no acordemos con que hay una posibilidad cierta de que sean extraterrestres o lo que fuere, pero que sí hay un fenómeno sólido y demás. Yo llegué a la conclusión de que no hay evidencias concretas para afirmar que estemos ante un fenómeno original.
¿Crees que es lo mismo de otros tiempos, las apariciones de la Virgen, ese otro tipo de energías que se han estado manifestando desde toda la historia?
Sí, más que energías que se han ido manifestando, yo pienso que se trata de un mito que va cambiando de color, ¿no? Que va cambiando de forma, de aspecto, de acuerdo al contexto cultural de cada época.
Y cuando ese mito, como vemos, o vamos a ver esto que es aquí en las charlas en Santander, es capaz de alterar los sistemas de navegación de un avión, de aeronaves, ¿qué puede ser?
Generalmente es la gente la que establece ese tipo de relaciones, es el testigo. Uno cuando se encuentra con un caso en el que el testigo dice, no, pero si mi perro ladraba en forma manifiesta, o el contador del, no sé, el velocímetro aumentó en forma estruendosa, o aumentó la temperatura. Generalmente no hay manera de comprobar en forma directa, personal, este tipo de datos. Siempre es el testigo el que establece la relación de causa-efecto. Siempre, o casi siempre. Hay algunos casos, evidentemente, que hay algún tipo de verificación, y que son los más interesantes, porque son básicamente el verdadero desafío para el investigador, que son los casos en apariencia inidentificados, no identificados. Y frente a los casos no identificados, sí se merece una merecen una investigación a fondo. Ahora, que existan no identificados, que existan algunos casos realmente complejos, que son los que vos seguramente te referís, no implica que, bueno, que estemos ante una tecnología prodigiosa o naves extraterrestres y demás, sino que, bueno, que nos están diciendo que hay que continuar la investigación y profundizarla para encontrarles una explicación racional.
Me estaba refiriendo a esos casos que hablará o estará hablando Richard, el doctor Richard Jaimes, que ha venido aquí a Santander, de 55 informes en los que fundamentalmente los testigos eran pilotos de líneas aéreas comerciales, incluso pilotos de aviones del ejército. Gente que, bueno, sabe de qué está hablando cuando habla de alteraciones. Eso puede dar el margen, porque hemos visto que de alguna forma los investigadores sois, quizá, como debe de ser, ¿no?, demasiado objetivos, tratáis de palpar las pruebas con vuestras propias manos, y el fenómeno aún es algo que se escapa. Dais un margen que creo que algunas veces se ha dado un tanto por ciento para que pueda ser algo inexplicado, ¿verdad?
Sí, digamos que a priori uno nunca tiene que dejar por sentado nada, ¿no? O sea, yo un poco lo que te presento es mi opinión a partir de mis propias investigaciones, pero esto no quiere decir que uno no deba permanecer con la mente abierta para... Bueno, la mente abierta es una expresión bastante poco feliz, porque con esta consigna muchos dicen cualquier cosa, pero lo que quería decir es que vale la pena estar con la... con una, digamos, un grado de aceptabilidad y de receptividad como para no cegarse frente a evidencias que realmente merezca la pena investigar y examinar con atención. Esto, desde ya, es una actitud que tiene que ver con la actitud científica, ¿no?
¿Crees que algún día se va a encontrar esa prueba que pueda demostrar que...?
No creo nada. Yo me limito a opinar a partir de la evidencia. En tanto la evidencia no aparezca, bueno, yo soy muy cauto para dar una opinión.
Faltamos otro tema, hablamos un poco que el tema que tú eres especialista, en las sectas que tienen como dioses a estos seres extraterrestres. En Argentina has nombrado unas cuantas, a mí me gustaría entrar un poco en ese mundo, si te parece, en unos cuantos minutos. ¿Cuáles son las más importantes, para dar nombres?
Bueno, te nombré algunas de ellas. Claro, Alfa, que el gurú de es Francisco Checchi, que es un... fue ufólogo, se dedicó a la investigación del tema OVNI, publicó algunos artículos en la prensa seria dedicada al tema, y poco a poco, bueno, fue cambiando de actitud frente a la cuestión hasta directamente transformar su creencia personal en un bueno, en una secta, en una congregación que es el Grupo Alfa o Centro para el Hombre Nuevo, y sí, es uno de los cultos más importantes, junto con el de Pedro Romagnuc, que tiene un grupo que se llama FISI, que es Fundación para la Investigación de Investigaciones Cosmobiofísicas, que en efecto también es una comunidad cerrada, donde los creyentes asisten a reuniones y conferencias, siempre comandadas por Pedro Romagnuc. Es un personaje bastante conocido, Romagnuc. Creo que acá también se lo conoce, y tiene un gran atractivo su discurso, porque como muchos de estos gurúes lo hacen, mezclan sus delirios místicos con algunos elementos o pseudo conocimientos científicos o palabrería, jerga cientificista. Entonces la gente lógicamente se encandila con estas palabras y se piensa que en efecto están ante una personalidad que sabe lo que dice cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Otros grupos son, bueno, nombre Comando Astar, que creo que también existe en España, pero ellos en Argentina se manejan con bastante más cuidado que en España, porque no tienen ningún lugar abierto al público. Ellos se limitan simplemente a, parecen estar bien asesorados legalmente, porque se limitan a enviar información por correo. No constituye una secta, de hecho, por este mismo motivo, simplemente se tratan de propagadores de información del plan de evacuación y del gran apocalipsis, del salvataje por parte de los extraterrestres, en fin. Distribuyen incluso videos de Billy Mayer con una voz en off muy monótona que habla de la salvación y todo ese tipo de macanas. Bueno, estas sectas, me interesé en su investigación un poco a partir de ver cómo están cada vez, digamos que no, ninguna de ellas desaparece ni decrece su número siempre, o permanecen estables o aumentan el número. Y nadie hace nada para alertar a la gente de las consecuencias perniciosas que tiene engancharse con este tipo de cultos,
¿no? Luego quizás nos vas a contar qué hacer para el resto de la gente de España también que está en relación con esas sectas. Pero te quería preguntar, ¿todos esos libros están contactados con seres extraterrestres?
Dicen estar en contacto. Claro, dicen, algunos dicen estar en contacto con los extraterrestres, otros dicen ser ellos mismos extraterrestres, como en el caso de Iván Carica, que dice ser hijo de Jesús, mitad humano, mitad extraterrestre, de la Hermandad Cósmica Jamir. Después que, bueno, que ahora últimamente protagonizó un caso de fuga cósmica con una adepta de 16 años, que va a ser la que va a engendrar al Hijo de Dios, al Hijo del Hijo de Jesús, ¿no? Porque siendo él el Hijo de Jesús. Después, vos me habías preguntado concretamente si...
¿Están contactados?
Sí, si están contactados. Bueno, de hecho, ellos dicen sí. Recibir estos mensajes, en el caso de, por ejemplo, Francisco Cheche de Grupo Alfa o Dante Franch de la Fundación para el Encuentro Cósmico, los mensajes generalmente son concordantes. De hecho, hay un gran intercambio de información entre estos grupos, por lo tanto, todos más o menos saben cómo armarse del discurso. Hay casos psiquiátricos, ¿no?, donde el contactado realmente está convencido de recibir estos mensajes, los transcribe por escritura automática, que esto ya de hace muchos años se sabe que es un fenómeno de explicación psicológica muy muy simple. Es el popular channeling, ¿no?, la canalización, que esto no es algo para nada nuevo en el caso de las sectas, es una herencia del espiritismo de hace siglos. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya no son los espíritus de los muertos, sino los extraterrestres quienes hablan. ¿Qué más? Bueno, en síntesis, eso.
¿Y qué hacer, Alejandro, ya para terminar, ante toda esa información que nos viene? ¿Cómo preparar a la gente? Porque toda la gente joven que anda buscando, sí, porque siempre se entra porque anda buscando un ideal.
Sí, sí. Yo creo que la mejor manera de prevenirse es informarse a través de los medios especializados y propagar esta información. En España hay un excelente medio de difusión especializada, que es Cuadernos de Ufología. La calle es Rua La Sal 22. Todos aquellos interesados en el tema que quieran profundizar sobre los aspectos científicos y los aspectos místicos o sociales del fenómeno OVNI, deberían leer esa publicación, que yo considero que es una de las tres mejores publicaciones que se editan actualmente en el mundo dedicadas a este tema. Y absorber esta información y difundirla. Yo creo que con eso vamos a hacer mucho, mucho en cuanto a tener una actitud preventiva, ¿no? Porque muchos de estos cultos no tienen características perniciosas a priori, pero que poco a poco van a ir transformándose en cultos peligrosos, que es la consecuencia inevitable. Casi todos los grupos de contacto en apariencia soft, ingenuos, terminan transformándose en sectas peligrosas. Eso es algo sistemático, que estamos comprobándolo día a día. Y pienso que, bueno, que leer lo que publica acerca de este tema y de otros, en Cuadernos de Ufología, la alternativa racional a las pseudociencias que edita esta organización española, leer la publicación que nosotros hacemos en Buenos Aires, El Ojo Escéptico, que también se dedica a estos temas, que entre paréntesis digo que esta publicación la edita el Centro Argentino para Investigación y Refutación de la Pseudociencia, y que también se dedica al esclarecimiento al público de todos los alegatos pseudocientíficos de grupos sectarios y de personajes que se dedican a lucrar con todo este tipo de actividades.
Habrá que estar atentos entonces a esas luces sí. De los cielos. ¿Está cerca el fin del mundo para acabar, Alejandro?
No. Estamos lejos del fin del mundo, pienso yo.
Gracias por tu visita al programa de España, que regreses pronto.